hora de entrar en frecuencia. Recibe una calurosa bienvenida a tu programa La Hilacha Voladora. Un programa con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos con invitados eruditos en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Producido y conducido por Alfonso Macías para apoyo mutuo entre familias diversas a través de Radio Universidad de San Luis Potosí. Comencemos. Amigos y amigas, sean ustedes bienvenidos a nuestro programa La Hilacha Voladora. Esta noche platicando con Alejandro Reza, quien nos va a contar cosas increíbles. Alejandro, ¿cómo estás?
Muy bien, buenas noches.
Bueno, Alejandro, tú fuiste activista o estuviste metido en un poco como en cierta parte de los inicios del movimiento desde hace algún tiempo, y en un grupo que se llama Cálamo, si no me equivoco.
Uy, más atrás todavía.
Más atrás.
Un grupo que
todavía
se llamaba Lambda.
En Lambda.
Cuando yo tenía 18 años. 17, 18 años.
¿Y cómo es posible que un chico tan joven como tú hubiera llegado a un grupo de activismo como ese?
Pues fíjate que creo que tuve mucha suerte porque en aquella época, evidentemente, no existían los bares gays más que clandestinos, que después me enteré. Solo conocí uno, pero había como dos o tres, ¿no? Pero realmente la vida gay se desarrollaba en las calles, y en este caso, lo primero que yo fui conociendo fue la zona rosa, que era la zona de tolerancia, ¿no? Estamos hablando de, para contexto, los años 78, que yo tenía 17 años.
Ok.
1978, y la gente gay caminábamos por la zona rosa, hacíamos un encuentro, ¿no? O sea, nos pedíamos la hora, hacíamos un contacto, y nos pasábamos el rol de dónde iba a ser la fiesta. Las fiestas generalmente eran en casas privadas de gente gay mayor que tenía las posibilidades, ¿no?
De tener una casa.
De tener una casa, rentarla, prestarla, vivir independiente, ajá, etcétera, ¿no? Y eso era la vida gay. O sea, después me enteré, efectivamente, yo tenía 17 años, que para mí fue, yo apenas estaba vislumbrando siempre viví mi homosexualidad como una enfermedad, porque era el contexto. La información que te llegaba era de que eras un enfermo por las teorías de Freud, sostenías, y no sé qué. Entonces, yo pues vivía con la vergüenza, y a los 12 años quería suicidarme y estas cosas, ¿no? Por ser una vergüenza de familia. Pero cuando conozco un tipo que me dice que era homosexual y que era feliz, entonces yo esa posibilidad nunca me la había
planteado,
y me pareció muy, muy, muy padre, muy, esa posibilidad me encantó, o sea, me la abrí. Entonces me calmó las culpas, y fue cuando decidí salir a la calle a conocer más, porque además te sentías como el único, ¿no? Yo creo que todo el mundo empieza a sentirse, vive su homosexualidad, las primeras fases, cuando te empiezas a dar cuenta y esto, como que te sientes el único. Y siempre conocer a otro era como una salvación de no soledad, ¿no?
Claro.
Entonces, la vida en el ambiente de la zona rosa era ese. Cuando yo me entero ahí en la zona rosa, tenía un amigo que se llamaba Carlos Bravo, que conocí ahí en la zona rosa. Era de los que tenían un departamento para hacer las fiestas, y pues era reiterativo, porque además ese departamento lo mantenía un alemán.
Ok.
Perdón. Voy a tener que...
Oye, estoy en una entrevista, podemos hablar después.
Ok, ya, perdón. Y sí, déjame quitarle el sonido a esto porque. Entonces ahí, como que era la vida gay, y los lugares eran el Kineret, el Auseba, eran cafés, eran cosas muy así, muy fresas, muy. No existían las discotecas, existían los café cantantes, que era lo más revolucionario post 68, ¿no? Las canciones de protesta.
Las trovas, ¿no?
Parte de las trovas. Uh-huh. Las trovas eran los café cantantes, las trovas cubanas, la trova de los lugares padres, no sé. Bueno, pero entonces ahí fue cuando me dijeron que había un grupo que estaba organizando el movimiento de liberación homosexual. Fíjate que ahorita que estoy, Carlos Gallegos, que era director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, le comentó a Carlos Bravo, que lo conocía, uh-huh, y que se estaban reuniendo atrás del Fiesta Palace.
Ok.
Sí saben cosas de Fiesta Palace,
¿verdad? Que está en la Glorieta de Colón, ¿no? Sí, ajá.
Ahí al lado había una cafetería que se llamaba El Zodiaco o algo así, y se reunían los sábados para discutir sobre el movimiento de liberación homosexual. Entonces a mí me pareció de lo más curioso y me acerqué a este movimiento. Todo el mundo era mayor que yo. Bueno, pues es que obviamente yo estaba haciendo 17 años, ¿no?
No es que todo el mundo fuera mayor que tú. Es que tú eras menor que todo el mundo.
¡Claro! O sea, ellos tenían una edad normal. Tú tenías 17.
Yo tenía 17. Y ahí fue donde conocí a Javier Lizarraga. Fue donde conocí a Max Mejía, a Claudio Hinojosa, a Alma Aldana, Carlos Bravo se sumó, Gonzalo Aburto, en fin, Manuel, gente que ya murió. Empecé a conocer Peter Geller y Danny Lehr, dos gringos ahí metidos en este movimiento. Interesante, pues, o sea, y fue cuando la primera vez que yo oí que la. Según 15 y documentos científicos, la homosexualidad no era una enfermedad. Entonces, para mí eso sí fue realmente revolucionario.
Y además, aliviante, ¿no?
Pues, aliviante y enfermo también, porque yo era muy conservador, era la verdad. O sea, era conservador en muchos de mis estilos. Uh-huh. O sea, por ejemplo, los tratadores de mezclilla, o sea, eran para populares, ¿no? Entonces yo le decía a mi madre, porque no teníamos los recursos, te digo, 17 años, yo era conservador hasta en la vestimenta, le decía, ¿sabes qué? Cómprale, si quieres, dos pantalones a mis hermanos, pero a mí me compras uno de casilla. Yo me espero, pero no quiero un pantalón de mezclilla.
Ok.
Por ejemplo, ¿no? O sea, ajá, ajá. Entonces era conservador en eso, conservador porque ya estaba empezando a ir a CCH, y yo corría a los del movimiento de izquierda, los que iban al comité de lucha, etcétera, porque no nos dejaban estudiar, ¿no? O sea, porque no estaba yo interesado en un movimiento político social. Uh-huh. O sea, hasta que veo que esto me incluía, ¿no? O sea, y entonces cuando me empieza a parecer interesante. Yo tengo una frase para aquella época, dice, justo cuando tenía todas las respuestas de la vida, uh-huh, me cambiaron todas las preguntas.
Te cambiaron todas las preguntas.
Entonces claro. Sí me sentí, además debo decirlo, creo que fue muy revolucionario todo esto, esta cosa, y tuve una larga entrevista con Carlos Gallegos, que era adulto, y la verdad es que el pobre hombre tuvo la paciencia de explicarme todo el rollo, un pinche escuincle necio de 17 años, creo que puede ser, ¿no? estuve platicando con él, sacándole todos mis prejuicios y mi pensamiento y mi forma de ver la vida, y él tuvo la paciencia de escucharme y de refutarme las 4 o 5 horas que estuvimos platicando. Esas 4 o 5 horas yo terminé desbastado, Recuerdo que llegué a mi casa y tuve diarrea por 3 días.
Okay, claro.
O sea, cuando digo que me cambiaron las preguntas, era literal. O sea, sí entré en una crisis existencial donde tuve que ser congruente de alguna manera porque se me habían caído todos mis valores. Uh-huh. Y fue cuando decidí sumarme al movimiento de liberación homosexual, ¿no? Eso fue, era Lambda. Que en términos de esta historia tenía sus particularidades, porque todo el mundo habla de par, ¿no? Uh-huh. Como que la historia fue el grupo más exitoso, con mayor difusión, etcétera. Pero Lambda te quería ser un grupo mixto de liberación homosexual entre hombres y mujeres, ¿no?
El FAR era solamente de hombres, ¿no?
De hombres y particularmente... Es que mira, creo que hay que explicar las cosas en tu contexto. Uh-huh. Estamos en una época post-68.
Claro.
Sí, todavía había pasado... La última gran matanza había tenido 6-7 años, la del 72, el jueves de Corpus, ¿no? Uh-huh. El sujeto de la historia, uh-huh, tenía que ser el proletariado.
Ya.
¿Me explico?
Sí, porque además era la moda.
Era el discurso liberador, era el discurso revolucionario. O sea, uh-huh, era el proletariado. Entonces, FAR, que siempre quiso mantener todo el contacto con el proletariado, los transvestis, los transvestis, las prostitutas, los lumpen, el lumpen proletariado, ¿no? Que eran el sujeto revolucionario real para esta visión que estaba en boga. Y Lambda era un grupo de clase medieros, hombres y mujeres, ¿no? Donde no encajábamos bien en el FAR, porque si en FAR tú no joteabas, no estabas liberado.
Claro.
Si tú no te hablabas en femenino, no estabas liberado, tenías pedos. Si no decías, soy puto y qué, pues no estabas liberado, porque había que repetir el lenguaje opresor hasta que perdiera la connotación. O sea, eso era importante, era todo un discurso.
Sí, sí, sí.
Y
sí, sí.
Lambda decía, bueno, no necesariamente, o sea, ¿por qué, no? O sea, ¿o para qué? Simplemente hay que buscar que asumirse como homosexual. O sea, ese tipo de diferencias era lo que nos dividía como grupo, ¿no? Y bueno, tanto que eso, ¿no?, que no sé si revuelva, pero justamente el hecho de que Lambda buscó, incluso que yo hice mucho trabajo en ese sentido, de buscar la unión entre los grupos sociales que se venían a organizar en las fiestas. Uh-huh. No sé si alguna vez oyeron hablar de Blanco, Siete Negro, las de Xochitl. Todo este tipo de fiestas con Señorita México y era el remedo de lo que pasaba en la sociedad y todo el rollo. Pues esos grupos sociales participaron de las marchas, ¿no? Y fue cuando el enojo, porque ya el sujeto de la historia no iba a ser el lumpen proletariado, estaba siendo la clase media pensante, ¿no? Uh-huh. Fue cuando Juan Jacobo decidió dar el muerte al movimiento Lilo, ¿no?, en una marcha. Y todo es como un escándalo y demás, ¿no? Que sí pegó.
Que además está el documento de eutanasia del movimiento Lilo, ¿no?
Ajá, ajá.
O sea, lo vamos a matar, ¿no?
¿Y por qué? ¿Te acuerdas que argumentó por qué?
No recuerdo muy bien, lo leí en ese momento, lo acabo de leer otra vez, pero no, ahorita no lo tengo muy
bien. Yo no sé, pero te puedo decir que esto fue el asunto. ¿Cómo era posible dejar? Ya sé, en un momento donde lo perseguible era ser revolucionario. Ya era una vergüenza ser reformista. Pues peor ser pequeño burgués.
Claro, o sea, ¿cómo se te ocurre?
¿Cómo le ibas a dejar el movimiento de liberación homosexual a los burgueses? Uh-huh. A los pequeños burgueses. O sea, por ejemplo, había que matarlo. Punto.
Sí, porque además era la época de Marx y Engels y Xochitl y Citlali y Huipil.
Sí, sí, sí.
Ya sabes,
sí,
como rollo muy... Pues setentero, ¿no?
De
la revolución somos todos, ¿no?
Sí, sí. Uh-huh.
Ahora, ¿qué pasaba en estas reuniones de Lambda?
Pues eso, se discutía que la necesidad de salir a las calles. La primera eran varios frentes los que se discutían. Primero, la necesidad de que se hablara públicamente del tema. Porque parte de la opresión que veíamos es que no se hablaba. Hablar de homosexualidad solo era para reírse, para hacer chistes en la televisión. En la casa no se podía hablar de eso, eso era demasiado vergonzante. Incluso una reflexión que recuerdo que se hacía es que en la cárcel tú podías ser violador de niños o pederasta, porque tampoco tenías peso la pederastía. Podías ser de lo peor, pero no puto. O sea, en términos de la escala de valores, lo puto era lo más bajo de lo bajo. Sirvienta, obrero, lumpe, pero no puto.
Claro.
¿Sí me explico? O sea, era lo bajo de lo bajo. O sea, eso no podía ser. Entonces, tenemos que discutir abiertamente que esto no era una enfermedad. Las demandas eran enfermos ni criminales, simplemente homosexuales. O sea, tener que discutir eso y hacerlo público era lo primera, era una de las prioridades, era una de las discusiones primeras. Luego, teníamos que hablar de lo que nos pasaba a nosotros mismos, cómo teníamos un verdugo interno, ¿no? Que nos hacía censurarnos y no aprobarnos y no ser capaces de amarnos a nosotros mismos. Eso también lo hablábamos, ¿no? Nuestro verdugo interno, nuestra forma de censurarnos. Cosas que después fueron tomando otros conceptos que derivan en una momofobia internalizada, ¿me explico?
Ajá.
Pero poderle poner nombre, pero todavía no existían estos nombres, ¿no? O sea, existía la palabra homosexualidad, lo gay después llegó, o sea, lo gay después ya fue una reivindicación, como un autonombre que teníamos, ya no desde la ciencia, sino desde nosotros mismos, el movimiento que inició la liberación, ¿no? O sea, y los gay abarcaba mujeres y hombres. Después ya vino el tren LGBT, pero era, o sea, estamos hablando de los inicios, ¿no? O sea, todavía no estaban.
Claro, la palabra gay, de hecho, se acuña para definir como la otra edad, ¿no? Lo que ahora sería LGBTTTTTI, porque incluso la gente trans, que ahora se llama trans, que en ese momento se conocía como vestidas, además se autoconocían, o sea, nadie decía soy trans, soy transexual o soy transgénero, ¿no? O sea, la gente se asumía como vestida y se decía vestida, aunque eso tuviera una fuerte connotación. Igual que decir marica, igual que decir el joto, igual que decir todas estas palabras que finalmente pues era como de pronto uno se asumía también en esos entonces, ¿no?
Sí.
Antes de LGBTTTTIQA.
Sí, pero bueno, o sea, la palabra gay su origen era de la alegría, o sea, el asunto sí viene acuñado del movimiento de Estados Unidos, ¿no? Que evidentemente retomamos a nivel mundial, no solo en México, ¿no? En sus principios, antes del tren.
Claro. Es un punto importante. Entonces, se reunían en Landa. Empezaron con una serie de reuniones también como de autoconocimiento, me dices, ¿no? Como de análisis, como de reflexión, como de quitarse todo eso.
Alguien preparaba miedos, documentos, ¿no? Se discutían, se. Bah, bah, bah. Y además estábamos en un ejercicio democrático. Todo tenía que buscarse el consenso. La diferencia era trabajar las diferencias por horas hasta que llegáramos a un consenso. O sea, éramos unos militantes de hierro, la verdad. O sea. No éramos muy pragmáticos, no éramos muy resolutivos, éramos muy reflexivos y podíamos pasar horas discutiendo en busca del ejercicio de la democracia.
Híjole, pues esto resultaba interesante. Ahora, ¿estuviste en Landa hasta cuándo?
A ver, esto fue 1978, más o menos, 77-78, hasta... Yo creo que fue hasta 84, que yo creo, no soy muy bueno con las fechas, pero supongo que en 84 todo el movimiento de ahora puedo decir de la sociedad civil que éramos nosotros, ¿no? Junto con el feminismo, pues cuando truena en 84, ¿no? Mucho porque... Pues sí, creo que estábamos muy desgastados, muy por este asunto que te decía, éramos unos militantes de hierro, o sea, también discutíamos del hombre nuevo en nosotros, o sea, nosotros teníamos que ser personas pensantes, pero también trabajar con las manos, ¿no? Uh-huh. O sea, y siempre nos estábamos, yo te recuerdo que tenía una relación, y nos hacíamos valoraciones cada 3 meses, si estábamos siendo el hombre nuevo y no estábamos transformando lo suficiente. O sea, era entera,
o sea, una relación
maravillosa.
Una relación, o sea, una relación de pareja, ¿no?
Ah, claro.
Pero entonces, o sea, con una, a ver, o sea, hoy tenemos...
Pero tenemos que hacer nuestra revolución interna.
Claro.
Y ser una pareja revolucionaria. Entonces tenemos que discutir cada 3 meses si lo estábamos haciendo o no, ¿no? Y si íbamos bien o no.
Claro.
Los cuadros, de izquierda estaba el PRT, o sea, tenían escuela de y de veras éramos, bueno, yo estudiaba, trabajaba y militaba, o sea, era cabrón, ¿no?
Sí, o sea, era una chambota,
sí, ¿no? Sí.
Y además era como otra forma de ver las cosas, el futuro se planteaba de otra manera, creo yo.
Sí, había mucho desprecio por había que cruzar la academia, pero era una mamada tener los papeles.
Okay.
No sé si me explico. Uh-huh. O sea, ¿para qué chingados quieres un título? ¿Para hacerlo valer ante quién? ¿No? O sea, no teníamos esa visión de que te iba a ser útil y que finalmente estabas en una sociedad y que te ibas a requerirlo. Pero lo importante era estar en la universidad, ver qué libro estabas leyendo, y el pinche papel, lo tuvieras o no, no era importante.
Claro.
Lo importante es si estabas siendo revolucionario y te estabas transformando lo suficiente.
En un hombre
nuevo. ¿No?
¿Sí? Ajá.
Esas eran las ideas de la época. Creo que en el 84, cuando muere todo el movimiento feminista, porque finalmente tenemos un discurso feminista, el discurso de género que viene desde el feminismo, ajá, que da toda la punta de lanza para el movimiento de liberación homosexual, es lo que va desgastando. Había ya muchos pleitos internos, pero no solo dentro del AMDA, que... Luego vimos diferencias ideológicas, personales, de celos, de personalismos. Bueno, paradójicamente, así lo estábamos viviendo, pero no vimos la magnitud de que también le estaba pasando a las feministas.
Okay.
O sea, y hubo todo un rompimiento de todo este movimiento social de que le dieron en la torre al aborto, que dieron marcha atrás, todo el asunto. Entonces, las
demás... Ya desde entonces.
Sí, fue una... Yo creo que fue en 84 donde se rompe el movimiento, se rompe el AMDA, o sea, yo me salgo por cansado de tratar de conciliar. Se había polarizado el grupo entre albíderes, uh-huh, y yo me salí junto con Arturo Vázquez y otras personas a hacer una tercera opción de trabajo interno. Es donde ahí entra Emilio Pérez Schmidt y Gonzalo Colín, que eran pareja en aquella época, y en su casa empezamos a tener una análisis de lo que pasa en los grupos, o sea, a nivel psicológico, cómo uno toma roles, cómo sabotea, cómo es el que pregunta. Y empezamos a hacer un análisis de cómo nos comportamos a nivel social, para entender, porque no podíamos entender qué chingados había pasado con nuestro sueño de la vida, porque era un proyecto de vida, o sea,
claro,
¿no? Y lo estábamos viendo destrozarse en nuestras manos, ¿no? Entonces, perdón.
No, nada más, es que hemos llegado a la mitad del programa. Vamos a hacer un pequeño corte, regresamos un momento. No se vaya, esto es La Hilacha Voladora.
Este es solo un breve intermedio. Regresamos a La Hilacha Voladora, programa producido y conducido por Alfonso Macías, con 6 años al aire.
Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Alejandro Reza, quien nos está contando los inicios de este movimiento ahora LGBTTTI, que en ese momento se llamaba Movimiento Gay. Entonces, te quedaste en la casa de Emilio Pérez Schmidt.
Trabajando con un grupo de personas, Alfonso Medina, Mario Salgado... O sea, Roberto, no, en fin, fuimos unas 15, 20 personas que nos dedicamos a un trabajo interno, que después toma para más el coraje de pobre Juanjo Hernández, un movimiento que queríamos, sumamos aquí a algunos priistas.
Ajá. Okay.
O sea, para ser reformistas reales, y fuimos que entramos sin saber en una etapa del movimiento ya a nivel legal. O sea, nos constituimos como un grupo formal, ¿no? Ante las leyes mexicanas para buscar los objetivos comunes y empezamos a dar servicios de asesoría legal, psicológicos, a la población gay, ¿no?
¿Cómo se llamaban?
Cálamo, fue lo que se organizó. Cálamo, Espacios Alternativas Comunitarias, ¿no? Que empezamos a trabajar sobre este proyecto, ¿no? Y pues Cálamo estuvo, fue otra parte del movimiento de liberación homosexual.
Entonces estuvo ahí Braulio Peralta también.
Braulio Peralta se sumó, claro, y empezamos con la lucha. Bueno, Braulio estaba desde antes, papá. O sea, Braulio era una persona desde el periodismo. Braulio era la voz gay desde el periódico, era el que empezó a abrirle a los espacios de discusión pública, ¿no? Era el que empezaba a hablar en los espacios públicos sobre la cuestión gay. Y pues, supongo que pagó la factura, ¿no? O sea, pero Braulio viene desde ahí, o sea, viene desde antes. O sea, Braulio ya creo que ya escribía en La Jornada. Pero no era La Jornada, a ver, en aquel momento era el 1+1, ¿no? O sea, que Braulio se sale para formar La Jornada, donde se queda como director de cultura, y a partir de ahí es donde empieza a fomentar y a abrir la discusión sobre la cuestión gay, ¿no? El Braulio sí estuvo ahí, yo no conocía a Braulio, o sea, lo leía, era un personaje público, no era con el que me iba a hacer las pintas, ¿no? En Tlalpan, ¿no? Él estaba desde el periódico, ¿no? De un personaje. Y yo lo conozco, ahora lo conozco más bien en el bar El Taller, cuando estaba negociando la Fundación Mexicana de Lucha contra SIDA, la estaban formando él junto con Luis González de Alba y otros personajes de la vida política de este país, ¿no?
Claro.
Y es cuando empezamos a trabajar juntos en un activismo más para la lucha contra SIDA, ¿no? Porque sí le tocó la parte fuerte. Esa sí. Es otra parte ya que se vino con Cálamo, ¿no? O sea, yo recuerdo con Cálamo y fue con Javier. Es chistoso que Javier no lo cuenta así, pero yo sí lo tengo muy claro. Empieza a pegar la bronca del VIH. Ajá. Y yo decido que tenemos que hablar del VIH, porque no se quería hablar del VIH, y teníamos, porque yo tenía la culpa de que yo no creía que el VIH era real. Uh-huh. Y estuve negándolo mucho tiempo. Cuando mis amigos empiezan a enfermar, me da la culpa, y entonces empezó a tratar de hacer lucha contra SIDA. ¿Y dónde? En los bares. Y es donde ahí me cruzo con Javier.
Ajá,
Javier se muy bien con Luis González de Alba. Y era con el objetivo de hablar del VIH, ¿no?
Sí, no era hablar sobre una cuestión de sexualidad.
O de cultura, que luego todo eso derivó, ¿no? Entonces, hacíamos espectáculos y íbamos gente interesante a platicar para hacer campaña de lucha contra SIDA.
Claro.
Para que se empezara a hablar del VIH, para que la gente empezara a cuidarse, porque había varios negacionistas como yo en ese momento, ¿no? O sea, te estamos hablando desde 86, 85, 86. Había pasado el temblor acá, ya fue otra época. Ya Carlos Bravo dice que lo que le dio en la madre al movimiento de liberación homosexual fue la acidificación del movimiento. Pero no podemos hacer otra cosa.
La acidificación.
Así le llamó, así.
Sí, la acidificación del verbo SIDA.
Ajá.
¿No?
Sí. Sí.
Digo, que ya sé que no es un verbo, pero...
No, sí, pero es el juego, pues, esas son posiciones políticas o visiones, ¿no?
Bueno, que además finalmente creo que es cierto, ¿no? O sea, el movimiento surge con una serie de metas y una serie de expectativas, generalmente cosas muy de izquierda, muy liberales y muy muy abiertas, ¿no?
Y de muy repente, universales también.
Sí. Y además, como en una lucha muy global,
¿no? Y muy humana, mira. Ajá. Nosotros recuerdo que pensábamos que el movimiento de liberación homosexual tenía que ver con el movimiento de las mujeres, con el movimiento de liberación de los negros, con el movimiento del reconocimiento de los adultos mayores. O sea, teníamos muy claro el asunto. Uh-huh. O sea, y nos veíamos como parte de una humanidad diversa. Uh-huh. O sea, ¿no? Y sabíamos que iba a ser controlado por la cosificado, absorbido, ¿no? Para normalizarlo y convencionalizarlo, ¿no? O sea, todo eso era muy claro, por lo menos lo teníamos claro entonces.
De hecho, fue uno de los primeros textos que se escriben al respecto, el de José Joaquín Blanco, ¿no? Ojos que da pánico soñar, uh-huh. Donde habla de eso, ¿no? Fue en 79, si no me equivoco.
Sí, te digo.
Que dice, bueno, finalmente esto irá cediendo, ¿no? Bajo la instrucción del cliente siempre tiene la razón, ¿no? Exacto. Si haya una cuestión comercial, pues evidentemente el cliente siempre tiene la razón. Bueno, Cálamo entonces empieza a trabajar en los martes del taller, primero, con Luis González.
No, Alvaro. Cálamo, Cálamo empieza, a ver, el PRT estaba también cayendo en... De alguna manera, los militantes, la izquierda que acoge el movimiento era el PRT. Uh-huh. Teníamos la manera de empezar a andar con estos servicios, que realmente era la asesoría médica, la asesoría legal y psicológica, era el trabajo de los compañeros para la comunidad, y empezamos con esto. Cálamo empieza en este sentido, tratar de hacer una comunidad, y la propuesta de Cálamo es, vamos a hacer cosas juntos, lo que quieras, vamos a hacerlo juntos. Incluso se hizo un comité de taller, entonces funcionaba de una manera como horizontal, o sea, uh-huh. Tú tenías una idea, te juntabas 5 o 6 personas para hacerla, la realizaban, fue el caso del taller de tejido, se autofinanciaba y tan, ¿me explico? Uh-huh. Era hacerlo juntos. Así hubo una historia de un taller de historia de México, donde tenía un objetivo, se formó el grupo de Alcohólicos Anónimos Gays, o sea, era todo, o sea, una diversidad hecha, la propuesta, hagámoslo en comunidad, espacios alternativas comunitarias, ¿no? Y entonces el espacio lo logramos tener en un local del PRT que ya no lo estaban usando, que estaba todo jodido, que adaptamos, que echamos a andar y donde nos financiábamos haciendo fiestas también. Ah, era muy rica.
Sí, o sea, bueno.
Pero quiero decirte que Cálamo era mucho más. O sea, yo tuve pedos cuando dije, a ver, jóvenes, Cálamo tiene que trabajar en la lucha contra SIDA. Me mandaron a la chingada. Me mandaron a la chingada. Uh-huh. Era un tema muy pesado, ¿no? Porque si somos tan bonitos y estamos llevándonos tan bien, ¿por qué vienes a poner eso en la mesa, no? O sea, uh-huh. ¡Caca! O sea, no se habla en la mesa. O sea, y eso me molestó mucho. O sea, me sentí muy solo en Cálamo. Entonces, ¿quién? O sea, ahí es donde sentí la solidaridad de los amigos de Javier Lizarraga. Y dijo, vamos a hacerlo. Tenemos que hacerlo. Porque además con Javier me tocó ir a ver a Misael, o sea, ciertos activistas en común, amigos en común, que estaban muriendo, solos, solos aquí en la ciudad, ¿no? O sea, tenemos que hablar.
Esa es una parte de la que no se ha hablado todavía, que creo que es un tema que es importante tocar. Y digo, no se ha hablado, tal vez, o sea, no porque no se mencione, sino porque hay como cierta incredulidad al respecto, ¿no? Les cuentas a las generaciones modernas que los amigos y la gente caían como moscas semana tras semana, eran 1, 2, 3, ¿no? Y no lo creen. Y algo que dijiste hace rato es, bueno, de pronto yo era un negacionista hasta que vi que mis amigos empezaban a enfermar. ¿Cómo te fue con eso?
Pues, siento que fuimos como viejos jóvenes, porque empezamos a vivir etapas de viejo, de duelos, prematuros, ¿no? A ver, muchos amigos murieron ahí, y mi pareja murió por VIH, ¿no? O sea, somos unos sobrevivientes los que nos quedamos, ¿no? Muchas de nuestras parejas murieron por VIH, ¿no? que yo esté vivo es un azar, realmente.
Sí, porque más, esta historia es tuya, es la historia de Javier, es la historia de Juan Jacobo, es la historia de muchos otros activistas,
exacto,
¿no?
Exacto.
Que están aquí todavía y que no...
Que supervivimos por alguna razón.
Por lo que sea, sí.
Sí, 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 o sea, porque efectivamente, llegó el... llegaron los cócteles, ¿no? Que... A ver, yo tenía ya 24 años, 25, no sé, no, 26, tal vez, 27, no sé. Cuando, a ver, lo que te decían de un enfermo de VIH dura 10 años. Dato científico. Tú vas a vivir 10 años. Más. Eso es lo que dice la ciencia hoy, era la neta. Era lo que se tenía en ese momento.
Pero yo, vive 10 años a partir de que... De que se infectan.
O sea, teóricamente desde que te infectas. Los rasgos estadísticos que tienen que la gente una vez infectada vivía un promedio de 10 años. ¿No? Y no había nada que te ayudara en eso. El acetate, etcétera, que tenía mucha discusión de todo el daño que te hacía, en fin, pero era lo único.
Pero el acetate ya llega mucho después, ¿no? Ya llega como que 95, 96.
No soy bueno para las fechas. No sé, pero sí recuerdo que cuando se discutía las cosas de conferencias médicas, planteadas por médicos del seguro, te decían, yo tengo la claridad de que tenía, creo que 26 años o 27, y que me dicen, vas a vivir 10 años. Dije, puta, 10 años, ¿qué hago? Porque además tendría mucha suerte. Dije, yo debo de calcularlos a 5, ¿no? Porque, o sea, entonces, ¿qué quiero hacer en 5 años, no? Y eso fue lo dejé la carrera, o sea, me dediqué a la lucha contra el VIH, ¿no? Etcétera. Que era lo que había que hacer en ese momento.
Y además no había opción, ¿no? O sea, no había opción en el sentido
de... Más que la prevención.
Por eso, vamos, pero, o sea, como movimiento era lo que había que hacer, ¿no?
Sí.
No había ninguna opción de irse para ningún otro lado, ¿no?
No.
Se podía, ¿no?
No.
¿Qué tan fácil fue que la gente se acostumbrara después de esta vida de libertad sexual absoluta, o por lo menos pensada, qué tan fácil fue que la gente se acostumbrara a usar un condón? Ok, ya lo dijiste todo.
Sí, no fue fácil. O sea, a ver, yo tenía un novio que usaba yo condón porque él era bicicleta. Okay. Entonces, el descubrirle condón a él a mí me causaba muchísima hilaridad ponerme un condón o ponerle un condón. Me causaba mucha hilaridad porque, evidentemente, el condón se concebía para no embarazar a nadie. Entonces, era muy, muy... Pues con mucho humor de mi parte usar los condones con él. Pero cuando fue neta, no, pues yo perdí la erección, ¿no? O sea, cuando ya lo sabes que lo estás usando para no matar, o sea, desde el asunto de lo que te pasa internamente, o sea, puedes matar amando a alguien, dices, no mames, o sea, está cabrón, o sea, es una enfermedad muy paradójicamente cabrona, metafóricamente, hija de la chingada, ¿no? O sea, puedes matar a alguien amando. Y para eso necesitas protegerlo y protegerte. Y entonces vas a entre y tienes que... O sea, sí causó mucha contradicción el uso del condón.
Sí, yo recuerdo además a mucha gente, entre otras personas de Cálamo. Ahí por ahí nos tenemos que haber visto alguna vez. Casi rogándole a la gente que se llevara condones a su casa en los antros, ¿no? Casi rogándole a la gente. Y la gente decía, no, yo eso no.
Porque también era balcón. El uso de un condón era balcón.
Sí, porque no lo usaban.
Balcón de que no eres monógamo. Balcón de que rompes los valores, ¿no? Balcón de que andas cogiendo con alguien más. ¿No? O sea, sí, o sea, el uso del condón fue revolucionario también. Y aceptarlo públicamente fue también una adaptación de la población. Sí.
Además, una adaptación que sí costó mucho trabajo, ¿no?
Sí,
y sí, sí, de veras, yo recuerdo gente de Cálamo y otras varias personas diciendo a la gente, no quieres un condón, ay no, ay no, yo eso no, ¿para qué?
pero mira, te estás yendo con la... No. ¿Y se conoce? No, pero no, yo eso no. ¿Cómo? ¿Para qué? ¿No?
Sí, esa época. Ahí, por ejemplo, es cuando ingresó, nos ayudó mucho Braulio. Uh-huh. Porque, bueno, ya hubo ciertos contactos, porque llevar un taller de los martes cada semana, tener un evento, es una friega, ¿no? O sea, y luego el tipo te cancela o la tipa te cancela. No, era tipos porque no entraban al taller de mujeres. Te cancela en el último momento y sustitúyelo, porque ahora, ¿qué haces, no? O sea, y ahí, por ejemplo, nos ayudó mucho Braulio, que es cuando entra Braulio, ¿no? Cuando lo conozco y nos empieza a apoyar bastante, ¿no? Con gente y todo. Y después viene la bronca que se hace la Fundación Mexicana de Lucha contra SIDA, se empieza a juntar también con sus divisiones, porque Braulio ahí Braulio quería que el movimiento, la lana se dedicara a hacer una casa para la gente pudiera bien morir, atendida, cuidada, no sola, ¿no? Me explico, donde pudiéramos ir la comunidad a cuidarlos y a dar nuestros, un espacio, ¿no? Porque él estaba viviendo en su casa y había muerto, por lo menos que a mí me consta, dos personas, cabrón, y él cuidándolos, o sea, estaba ahí, y él veía esta como urgencia. Y Luis González de Alba y otras personas no, decían ellos, más una visión más fría, más estadística, decían la lana tiene que darse para hacer folletos y para informar a la gente y hacer campañas para hacer la prevención. Eso va a ayudar a 50 personas, 100 personas, y lo otro va a ayudar a miles de personas. O sea, fue una política que finalmente la ganó Luis González de Alba, ¿no? O sea, pero que evidentemente fue el rompimiento el abandono del trabajo de Braulio, que era la fundación. El trabajo real, en buena lid, claro. Y creo que nadie lo va a decir, el trabajo real, de la lana, de los contactos, de ir a negociar con el sindicato cuando se presentaron las cuatro divas, de que no quisieran la huelga, eso lo hacía Braulio. Los demás eran personajes, cabrón, o sea, nadie se estaba chingando en la calle y negociando con la gente y hablando con la gente. Eso lo hacía Braulio, ¿no? O sea, ¿qué le pasó a la fundación? O sea, ¿ve? O sea, ¿cómo fue bajando su nivel de capacidad, ¿no?
Sí, porque además en el momento creo que era una sola fundación que estaba trabajando el tema, ¿no? Uh-huh. Es decir, Cálamo estaba ahí también, pero estaba pero como fundación específicamente para el trabajo en SIDA, creo que solamente, o sea, fue como la primera y se tiene un trabajo muy grande, ¿no?
Sí, sí.
Cuando se establece el CONASIDA en ese momento, ¿no? Que fue como estar peleando desde la sociedad civil para que
el gobierno respondiera.
Para que el gobierno respondiera, sí, exacto.
Uh-huh. Sí. Fue toda esa fase de lucha.
Ajá. Bueno, ¿y hasta cuándo estuviste tú trabajando con Cálamo?
Pues hasta... fíjate que no tengo claro. Tomé la dirección de Cálamo. Cálamo tenía dos direcciones, una interna y una externa. Yo tenía la dirección externa. Y hubo un cambio de jóvenes y gente que se quedó a cargo. Yo me traté de descansar un poco, yo dejé de militar en Cálamo cuando dejó la dirección, por un profundo respeto a la democracia. ¿Me explico? Uh-huh. Yo sí creo que tenía lo que opinara o dejara de opinar al interior de Cálamo iba a ser una tendencia.
Claro.
Sí, me explico. Entonces, la mejor manera de dejar que los otros tomaran la estafeta era realmente alejándome. Y realmente lo hice. Y Cálamo. Lo continuaron algunos compañeros y de repente pues ya me fui enterando de que se fue cayendo, ¿no?
¿Volviste a hacer algún tipo de activismo después?
Sí, con el Arturo Díaz, regresamos a los fueros en el foro de hombres gays, que fue lo último que hice. El foro de gays.
¿Qué era el foro de hombres gays?
Fíjate que el foro de hombres gays se... fue en el 2000 cuando gana Fox la presidencia.
Okay.
Entonces vemos que la derecha nos ganó. Yo tenía ganas de dejar este pinche país. Era un puto necio este país. Quiere comer mierda, que se la coma sola, yo no voy. ¿No? Y no era el único triste y enojado por porque había ganado las elecciones Fox. El PAN, o sea, la ultraderecha, imagínate. ¿Yo qué hacía aquí? Yo me sentí, pues, como los resultados de elecciones, o sea, de la población el 10%, ¿no? Cárdenas, o sea, tú dices, no mames, ¿qué haces en este pinche país? Pero, pues no tuve los huevos de irme, ¿no? Y entonces decidimos formar el foro de hombres gays como prevención a la respuesta del embate que veníamos venir de la derecha. Y fue, digamos, que el último que hice, pero ya no me encontré con este ímpetu de hacer cosas, de aterrizar cosas, ¿no?
Bueno, es que
no, o sea, todo el mundo estaba con la idea, oye, yo tengo una excelente idea, pero que alguien la aterrice, porque yo ya tuve la idea. ¿No? O sea, qué bueno que lo hagan los demás.
No, claro,
opino, sí. Sí, ya. No, pero además, estamos hablando de los mil, o sea, entran los, ¿no?, otra generación.
Sí, pero además no es lo mismo los tres mosqueteros que 20 años después.
Además, ¿no?
Digo, una cosa que tengas en este momento de tener 17 años de estar descubriendo, literalmente descubriendo el hilo negro, pues no es lo mismo que ya cuando se te viene encima. O sea, cuando ya tuviste toda la crisis del SIDA, cuando ya tuviste que estar rescatando gente y cuidando gente y llorando gente, ¿no? Que fue, pues, como una de las cosas terribles, creo yo, de esta crisis, ¿no?
Sí.
Y pues sí, eso obviamente merma mucho, mucha fuerza, ¿no?
Claro. Sí, no lo había pensado desde ahí, pero creo que tienes razón. Sí, además ya que estamos hablando, ya tenía 40 y tantos años, ¿no? 40 años.
Bueno,
tenía 40 años.
Por las vísperas se sacan los años, pero tú ya lo dijiste.
Pues mira, a ver, para mí llegar a mi edad es un triunfo. O sea, más cuando te dicen a los 26 que vas a morirte a los 36 máximo. O sea, llegar a cumplir años es un logro, ¿no? O sea, llegar a ser viejo es un logro. Digo, claro, también es un reto, porque siempre estuve planeando mi vida por 5 años, por 5 años, por 5 años. Y ahora resulta que tienes que ver cómo preparas tu vejez, ¿no? Y tu jubilación y estas cosas. Dices, ah, carajo, eso tampoco estaba en mi proyecto.
Pero bueno, aprovechando que estamos oyendo salsa de los vecinos, y que acaban de decir, la vida te da sorpresas, ¿no? Sorpresas te da la vida, ¿no? Alejandro, te agradezco mucho que nos hayas recibido en tu casa, te agradezco mucho tu tiempo y bueno, ya platicaremos más sobre otros temas en ocasiones posteriores. Por lo pronto, pues esto ha sido todo, esto fue La Hilacha Voladora, yo soy Alfonso Macías, que tenga usted buenas noches.
Y con esto terminamos otro programa más de La Hilacha Voladora, con temas polémicos para crear cambios paradigmáticos, con eruditos invitados en materias precisas: educación sexual, derechos humanos, género y diversidad. Alfonso Macías, productor y conductor de este programa, te desea muy buenas noches. Hasta la próxima.